En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, que les habla Miguel Barluenga. La Conferencia Episcopal Española anima a los fieles católicos a permanecer unidos en la oración por el pronto restablecimiento del Papa Francisco. En este sentido, propone que las Eucaristías que se celebren en los próximos días se haga una petición expresa por la salud del Santo Padre. Al mismo tiempo, invita a unirse a esta oración a todos los creyentes de otras confesiones. Por supuesto, aquí desde el Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca nos unimos en oración para ese próximo y pronto, ojalá, restablecimiento del Santo Padre. Para él va nuestra oración y el programa de hoy.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 21 de febrero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Del pasado viernes 7 al domingo 9 se celebró en Madrid, Arena, el Congreso de Vocaciones, ¿Para quién soy?, Asamblea de Llamados para la Misión, un momento muy importante de la Iglesia en España. Han participado 3.000 personas de las 70 diócesis españolas, acompañados por 65 obispos, representados 54 movimientos y asociaciones laicales, 120 congregaciones y 250 realidades distintas que llevan adelante la misión, también muchos jóvenes, 200 voluntarios. El Congreso ha formulado la pregunta «¿Para quién soy?», pregunta que el Papa Francisco formula en la exhortación apostólica Christus Vivit. La cuestión vocacional es un reto de nuestro tiempo y de nuestra Iglesia para todos, especialmente para los más jóvenes, abriendo una búsqueda de respuesta desde el discernimiento que se ofrece en la Iglesia. El segundo gran objetivo del Congreso ha sido impulsar y consolidar en cada una de las diócesis un servicio que anima la vida vivida como vocación y promueva los distintos caminos vocacionales. Este es el reto que tenemos como diócesis de Jaca, y como una actividad concreta se nos invitó a revivir este congreso en un encuentro en cada diócesis desde la realidad de la misma. En la web de la Conferencia Episcopal está la información completa del congreso. Vale la pena dedicarle tiempo. Y rezamos juntos para vivir en plenitud nuestra respuesta a esta pregunta: ¿para quién soy?, para colaborar con el Señor a contagiarla y que muchos descubran la respuesta que el Señor tiene en sus planes para cada uno.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. El Museo Diocesano de Huesca celebra durante 2025 el 75 aniversario de su fundación. En estos primeros meses del año mantiene el horario de invierno, de lunes a sábado de 10:30 a 2:30. Los domingos y días festivos permanece cerrado.
Junto a los clubes de tiempo libre, la Delegación de Catequesis y Enseñanza está preparando el Jubileo de la Infancia, un encuentro jubilar para los niños de catequesis de comunión y poscomunión que tendrá lugar el sábado 31 de mayo.
Los arciprestazgos de Almudévar y de Ayerbe se reúnen el viernes 28 de febrero.
El lunes 24 de febrero la diócesis recuerda a la Beata Ascensión del Corazón de Jesús, Nicole Goñi, virgen, fundadora de las Misioneras Dominicas del Rosario y pionera en la promoción de la mujer.
El aula de teología continuará con la materia de Trinidad, que se desarrollará a partir del miércoles 19 de marzo con el reverendo don Rodolfo Prieto. Inscripciones en el correo electrónico estudioteologico@diocesisdehuesca.org.
Este año, por octavo año consecutivo, el Consejo de Acción Católica ofrece a la Diócesis de Huesca su espacio de reflexión, oración y acción durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma durante 5 sesiones. Las personas interesadas en participar pueden preguntar a través del teléfono 699-346-515 y preguntar por Aurora. Se enfocará la mirada en la esperanza y en algunos signos de los tiempos donde debemos dar testimonio de esperanza.
La cambiante realidad de las personas que acompañamos en Cáritas Huesca obliga a que los proyectos y programas de la entidad se adapten y modifiquen sus actividades continuamente para responder a sus acuciantes necesidades. Este es el caso del programa promocional del área de itinerarios de inclusión. El centro Arroclar, ubicado en la calle Gibraltar de Huesca, ha creado espacios de acompañamiento donde personas en situación de vulnerabilidad pueden mejorar su bienestar social y emocional, además de desarrollar nuevas habilidades y competencias para su integración social.
Convocados los miembros de las 5 parroquias y de la residencia Padre Saturnino López Novoa, acudieron, los que pudieron hacerlo, a la Eucaristía en la iglesia de San Vicente Mártir para celebrar a los santos patronos Simeón y Ana el martes 4 de febrero. Una vez repartidas las hojas, dio comienzo la celebración con el reverendo don José Antonio Iguacel, vicario parroquial y conciliario del grupo María Auxiliadora. En la homilía se exaltó el acierto de tener como patronos a estos dos ancianos, que son modelos a seguir en nuestras vidas por ser peregrinos de la fe, testigos de la esperanza y amigos de Dios.
Renovamos la conciencia de sentir la vejez como un tiempo de gracia en el que el Señor nos sigue llamando a custodiar y transmitir la fe, la experiencia de la vida y los valores cristianos en todos los ambientes en que nos encontremos. Se pidió al Señor por los miembros ausentes enfermos para que se sientan acompañados, reconfortados y esperanzados, y siempre alegres en el cultivo de nuestros pilares, amistad, espiritualidad y apostolado. Resultó una Eucaristía participativa, entrañable y animadora que terminó con el canto de nuestro himno.
Desde el sábado 15 de febrero, con motivo del 67 aniversario de la consagración de la Basílica, ha sido expuesto en el presbiterio del altar mayor el busto relicario de San Lorenzo y permanecerá allí, sobre una columna, durante todo el año jubilar que estamos celebrando y del que la Basílica de San Lorenzo es uno de los templos, junto a la catedral, designados por la diócesis para poder ganar el jubileo. Otro acontecimiento importante que este año celebramos es el 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo, que San Lorenzo, con su vida y ejemplo, nos ayude a ser peregrinos de la esperanza, como reza el lema del jubileo 2025.
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes celebra su Asamblea General Ordinaria el miércoles 26 de febrero a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Residencia Sacerdotal. De nuevo en Jaca, Pablo y Ricardo nos desglosan el documento final del sínodo, cuando queráis.
De la parte primera del documento final del sínodo, el corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión, destacamos lo siguiente.
La Iglesia existe para testimoniar al mundo el acontecimiento decisivo de la historia, la resurrección de Jesús. El resucitado trae la paz al mundo y nos da el don de su Espíritu. Cristo es la fuente de la verdadera libertad, el fundamento de la esperanza que no defrauda, la revelación del verdadero rostro de Dios y del destino último del hombre.
Del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo brota la identidad del pueblo de Dios. En la Iglesia la comunión de los fieles es, al mismo tiempo, comunión de las iglesias que se manifiesta en la comunión de los obispos. Al servicio de esta comunión, el Señor puso al apóstol Pedro y a sus sucesores.
En virtud del bautismo, el pueblo santo de Dios participa del carácter profético de Cristo, dando testimonio vivo de Él, sobre todo con una vida de fe y amor. Gracias a la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio. Consiste en una cierta connaturalidad con las realidades divinas, basada en el hecho de que en el Espíritu Santo los bautizados son hechos partícipes de la naturaleza divina.
El término sinodal deriva de la antigua y constante práctica eclesial de reunirse en sínodo. En la tradición, la palabra sínodo se refiere a instituciones y acontecimientos que han adoptado diferentes formas a lo largo del tiempo, implicando una pluralidad de sujetos. En su variedad, todas estas formas están unidas por el hecho de reunirse para dialogar, discernir y decidir.
Más detalladamente, la sinodalidad designa tres aspectos distintos de la vida de la Iglesia.
En primer lugar, se refiere al estilo que califica la vida y la misión de la Iglesia, expresando su naturaleza, como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del pueblo de Dios, convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio.
En segundo lugar, la sinodalidad designa entonces, en un sentido más específico y eclesial, en que la naturaleza sinodal de la Iglesia se expresa a nivel institucional, de modo análogo en los diversos niveles de su realización, local, regional, universal.
Y en tercer lugar, la sinodalidad designa la realización de aquellos eventos en los que la Iglesia es convocada por la autoridad competente e implicando de diferentes modos a nivel local, regional y universal todo el pueblo de Dios bajo la presidencia de los obispos en comunión con el obispo de Roma.
La Iglesia entera ha sido siempre una pluralidad de pueblos y lenguas, de iglesias con sus ritos, disciplinas y patrimonios teológicos y espirituales particulares, de vocaciones, carismas y ministerios al servicio del bien común. La unidad de esta diversidad es realizada por Cristo y el Espíritu.
En todas las etapas del proceso sinodal resonó la necesidad de sanación, reconciliación y reconstrucción de la confianza dentro de la Iglesia, en particular tras demasiados escándalos de abusos y dentro de la sociedad. La Iglesia está llamada a poner en el centro de su vida y de su acción el hecho de que en Cristo, por el bautismo, estamos confiados los unos a los otros. Reconocer esta realidad profunda se convierte en un deber sagrado que nos permite reconocer los errores y reconstruir la confianza.
Practicado con humildad, el estilo sinodal puede hacer de la Iglesia una voz profética en el mundo de hoy. Vivimos en una época marcada por el aumento de las desigualdades, la creciente desilusión con los modelos tradicionales de gobierno, el desencanto con el funcionamiento de la democracia, las crecientes tendencias autocráticas y dictatoriales, el dominio del modelo de mercado sin tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas y la creación y la tentación de resolver los conflictos por la fuerza en lugar del diálogo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 23 de febrero, séptimo del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 6, 27-38.
En cambio, a vosotros los que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que te tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que aman, y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo, y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con la que midiereis, se os medirá a vosotros.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Después de las bienaventuranzas, el Señor nos señala este domingo el camino para alcanzar la felicidad que promete a los bienaventurados. Eso sí, un sendero a veces duro y espinoso, pero que vale la pena recorrer. Las palabras de Jesús este domingo son realmente exigentes. Pensemos, si no, cómo sonó entonces y cómo nos suena hoy ese «amad a vuestros enemigos», así, tal cual, con el verbo en imperativo, «amad». El Señor no propone, ni sugiere, ni alienta, no. Su voz no titubea ante sus discípulos cuando atónitos oyen: amad a vuestros enemigos, haced el bien no a los que os tienen un poco de manía o a los que no les caéis muy bien, no, haced el bien y amad a los que os odian, orad por los que os calumnian, añade el Señor en ese listado santo de deberes que nos propone. No hay matices, ni rebajas, ni excepciones en sus palabras. Es un completo programa de vida exigente. Ama a tu enemigo. O luchamos por vivirlo con una lucha concreta y eficaz, o lo ignoramos, porque ante un mandato divino no caben las medias tintas. Nos puede quizás surgir la duda de si es justo o no hacer el bien a quien nos guarda rencor o nos ha hecho algún mal. Así nos responde Papa Francisco ante esa duda. El cristiano debe perdonar siempre porque ha sido perdonado. Así es, Jesús entregó en la cruz para la salvación de todos, también por los que le entregaron y le clavaron en el madero. Y es que Jesús va siempre por delante de nosotros, con su vida y con su ejemplo. Todo un programa de vida que Jesús va desgranando en su predicación terrena, para que vaya cayendo en nuestro corazón y en nuestra inteligencia como lluvia fina que tanto fruto da. Como no es camino fácil, Jesús nos ha regalado todos los medios necesarios para crecer en el amor a Él y al prójimo. La gracia divina, que nos llega a través de los sacramentos, especialmente de la confesión frecuente y de la Eucaristía, la lectura meditada del Evangelio, la oración vocal y la mental en forma de diálogo íntimo con Él, y por supuesto, la misa dominical, en la que espera nuestra participación activa, atenta y llena de piedad. Comentando este Evangelio, decía Benedicto XVI, que con razón se considera la carta magna de la no violencia cristiana, que no consiste en rendirse ante el mal, según una falsa interpretación de presentar la otra mejilla, sino que esa no violencia cristiana consiste en responder al mal con abundancia de bien, rompiendo así la cadena de la injusticia. Por eso añade el Papa que el amor a los enemigos es el núcleo de la revolución cristiana. Esta es la novedad del Evangelio, una propuesta de actitud heroica ante el mal, que ha cambiado y sigue cambiando el mundo sin hacer ruido.
Y esta semana acudimos puntuales a nuestra cita con el Museo Diocesano de Jaca, de la mano de su directora, Belén Luque. Hola, Belén.
Las pinturas murales de la ermita de San Juan Bautista de Ruesta son unas pinturas que podemos datar en el siglo XII y realizadas por el llamado Maestro de Ruesta. Es, por tanto, un conjunto plenamente románico. Estas pinturas decoraron el ábside de la ermita de San Juan Bautista. La bóveda de horno está presidida por la imagen del Pantocrátor, Cristo en majestad, sedente, inscrito en una mandorla, sosteniendo el libro sagrado con su mano izquierda y bendiciendo con la derecha, según la representación tradicional del arte románico. A ambos lados, en la zona inferior de la mandorla, aparecen sendos árboles, el de la izquierda del espectador de aspecto marchito y el de la derecha florecido. La representación del Pantocrátor está flanqueada por cuatro medallones ocupados por los cuatro evangelistas y sus símbolos. Al lado derecho se encuentra San Juan acompañado de un águila, debajo San Lucas con el toro, en el lado superior izquierdo San Mateo como un hombre alado y debajo el resto de otro medallón parcialmente perdido y que representaría a San Marcos. En el extremo del derecho de la bóveda hay un serafín, un ángel con tres pares de alas repletas de ojos. Una greca con decoración geométrica separa la zona de la bóveda de la parte inferior, ocupada por dos escenas que flanquean la ventana central con decoración a modo de casetones. A la izquierda del hemiciclo absidial se representa un calvario, que se encuentra en mal estado de conservación, y a la derecha seis apóstoles, de los que solo Simón y Judas, los dos de la izquierda, pueden ser identificados con total seguridad gracias a las inscripciones conservadas sobre sus cabezas. Bajo la ventana se dispuso un crismón trinitario de formato cuadrado. En estas pinturas se pone de manifiesto un claro predominio del dibujo con gruesas líneas, la aplicación de colores planos, inexpresividad de los personajes y la bidimensionalidad, todo características propias de la pintura románica. La obra presenta varias lagunas, siendo de mayor tamaño las del lado izquierdo del espectador, ya que fue el espacio afectado por humedades porque correspondía al lado norte del templo. Este conjunto pictórico está dividido en dos registros horizontales claramente diferenciados. La bóveda, ocupada por la imagen de Cristo en majestad, el tetramorfos y ángeles serafines, simbolizaría el espacio del cielo, mientras que el hemiciclo, en la parte inferior que se representa al Calvario y los apóstoles, estaría dedicado a la zona de la tierra. Junto a los apóstoles aparece San Pedro, por lo que es posible que al otro lado estaría San Pablo, como los dos pilares fundamentales de la Iglesia. Junto a la imagen de Cristo, en el interior de la mandorla, aparecen representadas siete pequeñas vasijas que representan las siete lámparas del Apocalipsis como símbolo de las siete iglesias de Asia o los siete dones del Espíritu Santo. A pesar de que el artista sigue en líneas generales los preceptos habituales de la pintura románica, bidimensionalidad, colores planos, contornos de líneas gruesas. Es llamativa la falta de simetría y la ausencia de la ley de adaptación al marco, como se advierte en los pies del Pantocrátor o los evangelistas, lo que nos habla de que es ya un pintor que goza de una cierta libertad dentro de los principios propios de la pintura románica.
Os traemos para terminar la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 23 de febrero.
Necesidad de la oración mental. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, en esta carta pastoral semanal ofrezco unas reflexiones sobre el valor de la meditación como forma de oración. Meditar quiere decir hacer memoria de lo que Dios ha hecho, no olvidar sus numerosos beneficios. Frecuentemente nos fijamos solo en las cosas negativas. Debemos retener en nuestra memoria también las cosas positivas, los dones que Dios nos ha concedido y sigue concediendo. Estar atentos a los signos positivos que vienen de Dios y recordarlos. En la tradición cristiana, la meditación se le llama oración mental, que no se hace con palabras, sino con la mente y con el corazón puesto en Dios. En este aspecto, la Virgen María es un modelo muy real para ayudarnos a hacer meditación. El evangelista San Lucas repite varias veces que María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Las custodia y no las olvida. Está atenta a todo lo que Dios le ha dicho y hecho, y medita, es decir, toma contacto con diversas cosas y las profundiza en su corazón. María vivió plenamente su existencia, sus deberes diarios, su misión de esposa y madre, pero supo mantener en sí misma un espacio interior para reflexionar sobre la palabra y sobre la voluntad de Dios, sobre lo que acontecía en ella y sobre los misterios de la vida de su Hijo. En nuestro tiempo estamos absorbidos por numerosas actividades y compromisos, con la agenda muy apretada de ocupaciones. Frecuentemente se tiende a llenar todas las horas del día sin tener un momento para detenerse a reflexionar y alimentar la vida espiritual, el contacto con Dios. San Agustín compara la meditación sobre los misterios de Dios con la asimilación de los alimentos y usa un verbo recurrente en toda la tradición cristiana, el verbo rumiar. Los misterios de Dios deben resonar continuamente en nosotros mismos para que nos resulten familiares, guíen nuestra vida, nos nutran, como sucede con el alimento necesario para sostenernos. Por tanto, meditar quiere decir crear en nosotros una actitud de recogimiento, de silencio interior, para reflexionar, asimilar los misterios de la fe y lo que Dios obra en nosotros. Podemos hacer esa rumia de diversas maneras. Por ejemplo, tomando un breve pasaje de la Sagrada Escritura. También con el rezo del Santo Rosario, que es una oración de meditación al volver sobre los misterios de gozo, de dolor, de gloria y de luz. Pero podemos detenernos también en alguna experiencia espiritual intensa, en palabras que nos han quedado grabadas al participar en la Eucaristía. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Belén Luque por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.